Ser Andalucía Centro. Cadena Ser.
Ser cofrade. La tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del centro de Andalucía.
Patrocinan Alfasol, Tamariz Guisado, Aceite Antojo del Sur.
Dirige y presenta José Antonio Reina.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Ser Cofrade. Como cada tarde en Cuaresma llega el tiempo de la Semana Santa en Cadena Ser Andalucía Centro. Hasta las 8 de la tarde os vamos a acompañar en el 98.3 de la FM. También nos puedes oír por la web y por la app para smartphone de la Cadena Ser eligiendo Andalucía Centro. Llega el tiempo de la Semana Santa, en el quedan hoy 33 días para el Domingo de Ramos. Hacemos un alto para la publicidad y comenzamos.
Ser cofrade. En Aceite Antojo del Sur cultivamos con mimo nuestras aceitunas para ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico. Aceite Antojo del Sur. Ya disponible el aceite de la nueva campaña Ojiblanca o Picual. Compra tu aceite en nuestra web antojodelsur.com o directamente en nuestra almazara en El Saucejo.
Noveno concierto de Cuaresma en Pedrera. Sábado 24 de febrero a las 9 de la noche en la caseta municipal. Con la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. Y tras la banda, sevillanas cofrades con Coral Acevedo y su grupo. Organiza Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Santo Entierro de Cristo. Colabora Ayuntamiento de Pedrera.
¿Te apetece un café? Mejor Due Tazze. Café recién tostado para un mejor aroma, intensidad y cremosidad. Prueba nuestro café gourmet. Doble sabor, doble placer. Café Due Tazze. Y si quieres tener Due Tazze en tu bar, no dudes en llamarnos. Café Due Tazze, 95 483 73 77.
Iluminación Artística JMT. Somos una empresa especializada en iluminación artística de templos, museos y exposiciones. Conseguimos la mayor eficiencia energética sin renunciar a una iluminación adecuada para cada espacio. Nos encargamos del estudio, diseño e instalación. Conoce nuestros trabajos en iluminacionjmt.es.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España. 653-795-083.
Sanus Centro Médico. Servicios de enfermería, análisis clínicos, pruebas de intolerancia, curas, medicina general, consultas, certificados médicos, psicología clínica e infantil, ginecología, ecografía 5D, traumatología y fisioterapia con lo último en tratamientos. Sanus Centro Médico. 621-25-33-60. La Puebla de Cazalla.
¡Hola! ¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Y nos vamos a ir ahora a la Roda de Andalucía. Bueno, más bien, la Roda de Andalucía viene a visitarnos a nosotros porque este próximo domingo, 25 de febrero, tienen la presentación del cartel de Semana Santa del que edita el Ayuntamiento y además la que es ya la quinta edición de la guía Hermanos en Cruz. Tenemos aquí en los estudios de Osuna al primer teniente de alcalde y concejal de festejo, Carlos París. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Otra vez estamos liados con la Semana Santa, ¿no?
Sí, aquí estamos. Cuando llega Cuaresma hay que que llama a las puertas de todos los vecinos que no escuchen. Claro.
Muy bien. Bueno, pues como he dicho, este próximo domingo tenéis uno de los actos más importantes cuaresmales, que es la presentación del cartel del ayuntamiento, ¿no? Cuéntanos.
Sí, este domingo ya contamos con la primera actividad organizada desde el ayuntamiento, que es la presentación de este cartel y la quinta edición de Hermanos en Cruz. El acto es el domingo a la 1:00 p.m. Y estará amenizado por la Banda Municipal de Música de la Rueda de Andalucía.
Muy bien. Bueno, este acto es uno, he dicho antes, uno de los más relevantes que hay en Cuaresma, porque entiendo que los cofrades de la Roda esperarán con expectación, aunque hoy en día sí es verdad que se están presentando ya muchos carteles, ¿no? De hecho, la Roda habéis presentado sí. Ya hasta 3 carteles, ¿no? Cada una de las hermandades, pero bueno, este es el del ayuntamiento. Imagino que contará con la aceptación del pueblo, ¿no?
Sí, allí en la Roda, como tenemos, son 3 hermandades y una asociación cultural, que es la de la Borriquita, ellos independientemente pues van sacando según su, por ejemplo, la Hermandad de Jesús, pues hizo la presentación este sábado dentro de sus cultos que han estado en Quinario, presentaron uh-huh. su cartel. Luego las demás hermandades pues la han ido publicando en sus redes sociales y demás. Y el ayuntamiento, pues todos los años, bueno, desde hace 5 años estamos con esta tradición de hacer la inauguración, con la particularidad de que el cartel pues cada año va rotando una hermandad. Nosotros lo que hacemos es organizar, buscar lo que es el cartel y demás, y ellos son los que nos mandan su fotografía. Uh-huh. Este año pues le ha tocado a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza, y ellos han sido los que en junta de gobierno han elegido la foto que ellos han visto oportuna, que es la subtitulada Mariana, la Virgen de la Esperanza. Y nada, que es una fotografía de Rafael Pachón.
Sí.
Bueno, que ha hecho este año, ha hecho Rafa
Pleno,
porque las 4 hermandades pues han cogido una imagen suya y el ayuntamiento pues también va a ser imagen.
Muy bien. Además de este acto que tenemos este próximo domingo, también ya cuando visitemos La Roda, porque anunciamos aquí que vamos a tener un programa monográfico La Roda Andalucía, pero de aquí a que vayamos, sí se van a ir sucediendo otros actos, ¿no?, dentro de esta cuaresma. Si nos puedes ir adelantando alguno de ellos.
Sí, bueno, aparte este mismo domingo vamos a presentar la quinta guía de sí. Hermanos en Cruz. En esta guía pues vienen todas las actividades, todos los carteles, los saludos de los hermanos mayores, las actividades y los cultos de la parroquia, los recorridos, todo lo que vamos a tener desde este tiempo de cuaresma. Y actividades pues siguientes que tenemos, ADIRA, la Asociación de Discapacitados de la Roda, este año después de tiempo de COVID, que se hizo un parón por, como todos sabemos, este año van a volver con su exaltación a la saeta, ajá, sería la 6ª. Y bueno, la anécdota de que yo he estado trabajando en ADIRA y fui precursor de esta exaltación. Y este año pues se va a organizar ya lo que es el 6º certamen de la saeta.
O sea que vuelve además después de la época de COVID, ¿no?
Sí, exactamente.
O sea, la última que se hizo fue antes de...
Fue en el 2019. La del 2020 creo que se quedó medio organizada, pero
no
hubo
hacerse,
que,
y ahora se retoma,
que pararlo, ¿no? Y ahora se retoma. Es en el Teatro Municipal Carmelita Molina, que va a ser la primera vez que se haga en el teatro, porque claro, como se inauguró en febrero el teatro, pues todas las actividades culturales y todas las actividades dentro del entorno de la Semana Santa pues van a ser la primera vez este año en el Teatro Carmelita Molina. Estará la agrupación musical de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Rueda de Andalucía, y luego pues se invitan a los saeteros Coral Acevedo, a José Raya, Jesús Pineda, Emilio Sánchez y Antonio Jesús Montero. 2 de ellos son de la Rueda de Andalucía, uh-huh, y los demás pues son del pueblo de Sierra Yegua.
¿Y cuándo has dicho que es? ¿El 2 de marzo?
Este es el 2 de marzo a las 4:30 de la tarde.
¿Y después hay además un concierto de la banda municipal?
Sí, luego tenemos un concierto que este año es bueno, peculiar o particular, porque va a ser algo más grande que como se ha hecho otro año. Se llama Historia de una Pasión, nuestra Semana Santa hecha música, y no va a ser un concierto cualquiera. Aquí la banda pues ha reunido a un coro de vecinos que se llama el Coro de Nuestra Señora de los Llanos, en honor a nuestra patrona. Y luego pues también se va a hacer, bueno, vendrá dividido por 3 partes. La primera parte son marchas recitadas por antiguos pregoneros de nuestro pueblo. La segunda parte son marchas que interpreta con el coro de Nuestra Señora de los Llanos. Y la tercera parte, pues viene una marcha que viene interpretada por el saetero que he comentado antes de la Roda de Andalucía.
Muy bien, Carlos. Bueno, ¿cómo está viviendo la Roda estos días ya de cuaresma? ¿Se ve el ambiente cofrade?
Pues sí, ya hemos tenido esta semana desde el martes antes del miércoles de ceniza, que ya comenzó la hermandad de Jesús Nazareno, empezó con su quinario. El miércoles pues fue la misa de imposición de la ceniza y luego ayer fue la función principal de hermandad y el ambiente se nota. Antiguamente lo hacían, estas actividades se organizaban en Domingo de Ramos, la función principal, y luego lo que es el almuerzo de hermanos. Pero se cambió a esta fecha porque el quinario coincidía en esta fecha y para no diferenciar la función principal. Y es verdad que el domingo este pues se le ha dado más vida al pueblo, porque ayer se notaba que había ambiente en la calle cofrade, la tertulia y todo.
Ayer no, el domingo.
El domingo.
¿A qué te refieres? Sí. Muy bien, bueno, pues como hemos dicho, estaremos allí en la Roda de Andalucía haciendo este programa monográfico y esperamos seguir dando más información. No sé si se te ha quedado algo más en el tintero, algo de este próximo evento que hay, el más inmediato, el del 25 de febrero, la presentación
sí,
del cartel.
Sí, lo que he comentado, porque estoy viendo aquí que dentro de la guía de Hermanos en Cruz, que la tengo aquí en mano, pues viene un apartado que se ha sacado nuevo este año, que se llama Aquellos Carteles. Ajá. Conmemorando pues estos 12 años, creo que sí, son 12 años de todos los carteles que el ayuntamiento ha editado. Y claro, he visto el último, que es de este año, y he comentado que es Rafa Pachón el autor, pero no es Rafa Pachón, el del ayuntamiento es Ana García Cantero.
Vale, vale.
Los demás, los otros cuatro de la hermandad sí son de Rafa Pachón, pero del ayuntamiento. La foto que nos ha pasado la hermandad pues ha sido de una hermana de la hermandad, miembro de su junta de gobierno.
Bien.
Y es una fotografía de ella.
Por cierto, este año hay un aniversario importante en la Semana Santa de la Roda, ¿no? La hermandad de los ferroviarios.
Sí, este año es un año de efemérides para la Roda y entre ellas pues este 75 aniversario de la hermandad de los ferroviarios.
Muy bien, bueno, pues Carlos, muchas gracias por haberte acercado aquí a los micrófonos de Ser Cofrade y estaremos pendientes de todo lo que acontezca en la Roda de Andalucía en cuanto a Semana Santa se refiere.
Sí, pronto tendremos por allí y nada, invitar a todos los actos, invitar a todos los vecinos y a todos los que nos escuchan que tienen las puertas de la Roda abiertas y sobre todo en Semana Santa, que es una de, bueno, es nuestra fiesta mayor.
Muy bien, muchas gracias. Y en Ser Cofrade nos asomamos ahora a Casariche porque vamos a hablar con la hermana mayor de la Hermandad de la Encarnación, que es Encarnación Ramírez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como decimos, hermana mayor de la Hermandad de la Encarnación de Casariche, que este año va a procesionar el Lunes Santo, ¿no? Cuéntanos, Encarnación, porque normalmente lo habéis hecho el Domingo de Resurrección.
Así es, así es. Bueno, dime.
No, dígame, ¿por qué se procesiona el Lunes Santo?
Eso es, este año es que coincide porque nuestra pretensión era de que llevamos varios años que hacer fiesta local, que lo hicieran en principio fiesta local y luego pues celebrar su día con una procesión como es en todos los pueblos.
Ajá.
Y aquí no se hace así, salimos pero en el Rosario de la Aurora y hacemos nuestros actos, pero no en procesión.
Ajá.
Entonces pues se habló con la directiva y se pretende eso, de que su día salga por las calles de nuestro pueblo en el trono que tiene de salida.
Gracias. Claro, porque coincide que el 25 de marzo, que es Día de la Encarnación, este año cae el Lunes Santo y además es fiesta local.
Exactamente, así es.
Bueno, ¿y cómo se prepara por parte de la hermandad esta salida, digamos, extraordinaria?
Pues seguimos teniendo los actos que teníamos, el Rosario de la Aurora por la mañana, luego a las 12 es la misa en su honor y presentación de los niños a nuestra madre, que se ha hecho siempre también, y ofrenda floral.
Uh-huh.
Y luego ya pues a las 5 de la tarde saldríamos en procesión por las calles de nuestro pueblo hasta las 9 de la noche. Esos son más o menos los preparativos que tenemos para este año.
Muy bien. Además sale acompañada por la banda de música Virgen de las Angustias de Sanlúcar la Mayor, ¿no?
Eso es, exactamente. Seguimos con ellos.
¿Es la banda que normalmente acompaña al paso o es también novedad este año?
No, es la banda que lleva varios años acompañándonos. Lo hablamos con ellos y cambiamos el día y ya está. Ellos venían, claro, cuando salíamos el domingo y se cambió y sin ningún problema.
Ah, muy bien, pues en ese sentido habéis tenido suerte porque normalmente las bandas tienen los días prácticamente todo cogido, ¿no? Y el hecho de que hayáis
claro.
hayáis podido tenerla para ese día, pues mira, es una suerte. Cuéntanos, porque esta cofradía no es una cofradía al uso, procesiona solamente con un paso, con el paso de la Virgen, sí, de la Encarnación, pero bueno, la patrona del pueblo, entiendo que tiene mucha aceptación, ¿no?
Pues claro que sí, tiene muchísima, y pretendemos, pues eso, hacer un día grande en su día, siempre acompañada de la mayoría del pueblo, vamos, muchísima, sí, mucha devoción que tiene la patrona.
Porque el acompañamiento que se le hace al paso, ¿cómo es? Hacer el Domingo de Resurrección, no entiendo que no lleva nazarenos, ¿no?
No, las mujeres vamos vestidas con mantilla, que quiera, que desde aquí aprovecho para animarlas, las niñas también, vestidas de mantilla, y también pues colaborando las demás hermandades con su estandarte y demás acompañándonos.
Ah, muy bien. O sea que este año, a pesar de ser Lunes Santo, también tendréis el acompañamiento del resto de hermandades, ¿no?
Claro, lo hemos hablado, yo creo que cuento con todos ellos. Nos falta confirmarlo, pero en principio sí, nos acompaña.
Y esta hermandad, además, este año es la encargada de montar los palcos, ¿no? Cada año le toca a una hermandad, ¿no?, la organización de los palcos de Semana Santa, y este año la toca a ustedes.
Exactamente. El palco lo pone desde el ayuntamiento, pero sí, nosotros lo que hacemos es, para entendernos, adornarlo. Entonces ponemos nuestras cosas, el cuadro, el Ave María, en fin, y lo adornamos. Cada uno cuando le toca, pues lo adorna. Con su cofradía, con el nombre de su cofradía.
Pues un llamamiento a todos los oyentes de Ser Cofrade para que el Lunes Santo, si quieren conocer esta hermandad, que sale, como decimos, con el paso, con la Virgen de la Encarnación. Una Virgen, por cierto, Encarnación, que es obra del imaginero Castillo Lastrucci, ¿no? O sea, que es una talla que es bastante relevante, ¿no?
Exactamente. Además, lo tiene grabado, que yo no lo sabía. Pasa que se adquirió después. Sí. En el 1937, pero está datada del 1927. Ajá. Tiene datado en la espalda.
Así, o sea que, pues, que es una imagen que además cuenta con bastante historia en el pueblo. Pues como,
la verdad que sí.
Como decimos, hacemos este llamamiento a los oyentes de Ser Cofrade por si este próximo Lunes Santo, 25 de marzo, Día de la Virgen de la Encarnación, quieren acercarse a Casariche para conocer a vuestra cofradía.
Exactamente, que nos acompañen, que es una procesión muy bonita, una imagen preciosa, y que nada, que disfrutemos de nuestra Semana Santa.
Muy bien, pues muchas gracias, Encarnación, por haber atendido a los micrófonos de Ser Cofrade.
Muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta y por dar voz y visualizar lo que es la Semana Santa para los pueblos. Así que enhorabuena, muchísimas gracias.
Ser Cofrade. ¡Atención! Ha llegado la hora de ahorrar en tu factura de luz. Porque ahora, si estás pensando instalar placas solares o tienes ya un presupuesto, en Alfasol Energía mejoramos tu oferta. Infórmate en el 621 2482 83 o en alfasolenergia.es. Alfasol Energía, tu empresa local de energía solar.
Ballestas Chía, fabricación, reparación y venta de maquinaria agrícola y vehículos industriales, distribuidores de atomizadores, palas para tractores, tijeras de partir leña para retroexcavadoras, equipos de fumigar, picadoras de ramón, vibradoras de olivos. Ballestas Chía, en el polígono industrial Corbones de Puebla de Cazalla, 95 529 1092.
El Especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El Especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Prepárate para la Semana Santa. En Mercería María Eugenia de Estepa tenemos todo lo que necesitas para la Semana de Pasión. Capirotes, costales, cíngulos, escudos bordados, pantalones y fajas para costaleros, con la garantía de más de 30 años de experiencia. Estamos en calle Derechos Humanos, detrás de la gasolinera BP. Mercería María Eugenia, tu mercería de siempre en Estepa.
En Estepa, estación de servicios Repsol Fuelmark. Algo más que una estación de servicios. Descuento de 10 céntimos litro en combustibles a través de la aplicación Waylet. Lavadero de vehículos para exterior e interior. Cafetería y tienda con promociones permanentes. Repsol Fuelmark, tu estación de servicios en Badía Polesine 49, Estepa.
Tamarit Guisado. Somos taller oficial Janssen en Andalucía. Fabricamos carpintería resistente al fuego hasta 120 minutos, exterior e interior, en acero inoxidable y aluminio, así como todo tipo de fachadas acristaladas y ventiladas. Tamarit Guisado. Soluciones profesionales y de calidad con un solo objetivo: la satisfacción de nuestros clientes. Conócenos en tamaritguisado.com.
Y hoy nos acompaña Miguel Ángel Díaz, que es conservador, restaurador de bienes culturales y además coordinador de ECRO, la Escuela de Conservación y Restauración de Osuna. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que va a colaborar con nosotros en esta temporada, pues hablando un poco de lo que es el arte pegado a la Semana Santa, ¿no?
Exacto, vamos a tratar o abordar diferentes temas. Así que nada, aquí súper contento de volver a los estudios de Osuna, sí. Y nada, dispuesto a charlar un ratito, por lo menos a dar mi punto de vista.
Miguel Ángel, lo recordarán que lo hemos tenido aquí prácticamente todos los años, te hemos hecho alguna entrevista, ¿no? Por algún trabajo que has tenido entre manos, ¿no?
Exacto, yo creo que habéis seguido un poco la trayectoria profesional y casi todos los trabajos que, bueno, por su un poco la importancia, ¿no? Y relevancia, pues se le ha dado seguimiento a través de esta cadena y, como siempre, pues es un placer porque ya me siento en casa.
Muy bien, nosotros también estamos muy encantados de tenerte aquí. Bueno, yo te he dado plena libertad para que tú elijas los temas de los que podemos hablar y hoy, ¿qué tema me propones?
Pues yo creo que podríamos hablar del cartel o más bien de la cartelería, ¿no? Ajá. Entendiendo el cartel como elemento que anuncia nuestra Semana Santa desde los diferentes puntos de Andalucía. Porque bueno, como sabéis, se ha generado bastante debate en Sevilla, pero sí. Yo creo que no está exento nunca de polémica según el lugar y, por supuesto, el autor que en ese momento pues haya puesto en la mesa una propuesta que a lo mejor no es del todo acertada o a veces porque el público no la acepta,
no la acepta
bien.
Claro.
Exacto.
Bueno, en ese sentido, porque yo creo que hace más ruido el público, ¿no? Porque quizás el autor es libre, ¿no? De hacer lo que quiere, lo que pueda. No nos estamos centrando ni mucho menos ahora mismo en el cartel de Sevilla, ¿eh? Estamos hablando en general. Pero quiere decir que quizás el público es el que hace más ruido, ¿no? ¿Por qué crees tú que tiene tanta polémica normalmente un cartel?
Yo creo que va muy asociado al tema redes sociales, indiscutiblemente. Creo que es legítimo el que algo te guste o no te guste, pero la conversación que antes pudiera tener el cartel que se veía impreso en papel en un escaparate o quizá, ¿por qué no?, en el bar tomando una cerveza y charlando sobre, bueno, un poco las tertulias cofrades, hoy se traslada ese foro a las redes sociales y lejos de un me gusta o no me gusta, se entra en valoraciones quizá a veces desafortunadas porque no son apreciaciones respetuosas, sino que entran a hacer un poco de sangre, sí, del año, ¿no?
Sí.
Y creo que eso es muy desafortunado en cualquiera de los casos. Porque, en fin, al final la persona que está poniendo su creatividad al servicio de un elemento publicitario como es el cartel, creo que no tiene ninguna mala intención de fondo.
Claro.
Creo que es honesto y hace lo que puede o lo mejor que puede para representar aquello que se le encarga. Y creo que la sociedad está tomando una posición un poco cuestionable en cuanto a cómo valorar el que algo le cuadre o no. Eso creo que es un poco lo que está sucediendo, tanto para lo bueno como para lo malo.
Sí,
¿no?
Pero en el caso de lo malo quizás venga también del desconocimiento, ¿no? Porque tú, como artista que eres, sí nos podías hablar un poco de qué forma se enfoca un cartel, ¿no? Y, y no sé, de tu opinión, si se están eligiendo bien a los cartelistas, en fin, no sé qué me puedes contar.
Yo creo que hay muy buenos autores, hay ahora mismo una efervescencia de talento, gente muy joven. Se me ocurre nombrar a Ricardo Gil, David Payán, Ángel Sarmiento. No sé, no quiero dejar a nadie fuera porque va a parecer que solo nombrar a eso ya es como dirigir la mirada hacia su obra. Hay muchísima gente de primerísimo nivel haciendo propuestas muy, muy novedosas, o por lo menos muy novedosas dentro del ámbito cofrade. Y sin embargo parece que todavía el público está muy anclado, o cuando hay un análisis por parte de cierto público en que el cartel se entiende bajo el lenguaje del neobarroquismo, que parece que es como que se ha congelado aquí, en ya no solo en Sevilla, sino en Andalucía. Y eso es puro desconocimiento, porque si uno se diera la oportunidad de conocer en el Artes y Costumbres, por ejemplo, de Sevilla, carteles de los años 30, 40, es decir, tirar un poco la vista hacia atrás de esas veces que se dice, es que esto no es lo de toda la vida, ojalá hubieran hecho un cartel como se ha hecho toda la vida de Dios. Pues a esas personas yo le invito a que tengan el gusto de visitar un museo de Artes y Costumbres y vean lo que se ha hecho durante toda la vida, pues sí, en ciertas épocas, para que vean que a veces ni las propuestas son tan novedosas, que no dejan de ser propuestas clásicas, y que, oye, el neobarroco es un lenguaje muy potente que Andalucía ha sabido casi, digamos, acoger en su identidad, pero que no es el único lenguaje para trabajar el cartel en el ámbito cofrade.
Claro. Bueno, y desde tu punto de vista, hoy en día, ¿cómo está el tema de los carteles en cuanto a números? Porque es que yo voy andando y veo carteles por todos lados.
Ahí también es para detenerse, ¿no? Ya quizás creo que está perdiendo hasta el sentido el cartel en cuanto a anunciar, porque quien es cofrade, a quien le gusta la Semana Santa, entendiéndolo como una puesta en escena de casi un museo andante, de nuestra cultura, de nuestra identidad, nuestro patrimonio, y por supuesto sin dejar de lado la parte religiosa, ¿a quién le hace falta que le diga que es Semana Santa, ¿no? Andalucía nadie le tiene que anunciar su propia. Claro. Entonces, bueno, yo creo que estamos un poco saturados de carteles. Con esto no quiero decir que sobren, pero sí es verdad que, bueno, estamos en un momento que el cartel cobra protagonismo por días. Cada día vemos publicado un nuevo cartel, ya sea porque, bueno, los diferentes pueblos, incluso dentro de la ciudad, cada hermandad, y llega un momento en que también, igual que puede ponerse de moda hablar sobre un cartel, pasan muchos desapercibidos entre esa multitud de carteles, ¿no? Sí, y a lo mejor te pierde el bueno.
Sí, así es.
Así que es complicado, la verdad. Es un momento curioso.
Bueno, y en cuanto a la técnica que se debe aplicar a un cartel, ¿tú tienes alguna preferencia? ¿Crees que debe predominar mejor la fotografía antes que la pintura? ¿O cómo lo ves tú eso?
Siempre he pensado que en realidad cualquier técnica es válida para que sea una propuesta como cartel. Tenemos que reflexionar sobre un aspecto. Y es que al final, para que el cartel hoy tenga sentido, tiene que ser traducido a lo digital.
Ajá, claro.
Es decir,
eso no pasaba antes.
O no pasaba de la misma forma, porque ya el cartel en papel se estila cada vez menos. Uh-huh. Yo creo que el cartel ahora se anuncia digitalmente, o digamos se divulga digitalmente de una forma muchísimo más evidente que lo que se va a hacer en papel.
Sí,
es cierto. Luego, cualquier técnica puede funcionar para servir al final al propósito. Uh-huh. Lo que sí es cierto que la pintura parece que ha tomado protagonismo, y un buen pintor parece que tiene que ser a la par un buen cartelista. Y yo creo que eso no es así. Y hay mucho profesional que está formado para esa cuestión gráfica, esa cuestión que es seña de identidad del cartel y que no puede quizás estar apartada de su propia esencia, que es la de anunciar, la de un elemento de publicidad. Y hay veces que es lo último en lo que se piensa cuando se formula el cartel, o por lo menos lo que vemos. Uh-huh. Yo, que de algún modo también estoy vinculado al diseño gráfico y tenemos que analizar todo ese contenido que a veces está en carteles de otros ámbitos o en publicidad, marketing digital, sí es verdad que a veces se echa en falta el estudio desde la perspectiva del cartel, y no exclusivamente de una simple técnica a la que se le añade información con letra. Uh-huh. Eso yo creo que es una asignatura pendiente que tiene el ámbito cofrade, que parece que va resolviendo, pero que todavía queda mucho por hacer, y es que los profesionales que se dedican a la parte del diseño gráfico se le dé la oportunidad de proponer su visión sobre la Semana Santa, por ejemplo.
Bueno, te pregunto a ti como artista, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que no debe de faltar en un cartel y qué es lo que quizás sobra en un cartel? De Semana Santa, claro.
Yo creo que lo que no debe faltar es honestidad en cuanto a uno lo que realmente quiere hacer y no desarrollar un trabajo para gustar. Eso para empezar. Porque a veces hablas incluso con compañeros que ya según de dónde venga el encargo, pues, en fin, cambian la fórmula por miedo a esa crítica desmesurada.
Y eso quizás se nota después, ¿no?, en el resultado.
Sí, o por lo menos lo notamos los que vivimos enamorados del trabajo de los compañeros, claro. Por supuesto, porque, en fin, esto no se trata de ego. Yo miro mucho y admiro mucho a los compañeros y a gente que considero destacable y gente con mucha capacidad, auténticos genios, por así llamarlo. Y luego que sobre, ¿no? Me has dicho que sí. Falte y que sobre. Pues sobrar realmente no sobra nada, porque eso va a depender mucho de la elegancia con la que tú te desenvuelvas desarrollando la obra. Pero lo que ya creo que no vale añadirle a una buena representación de, en este caso, de la imagen que quieras tú representar, añadirle letras y quedarte con eso contento.
Claro.
Creo que no. Porque si miramos a otros lugares donde justamente hay cartelería, donde hay, digamos, creatividad en ese sentido, con el fin de hacer una publicidad, pues vemos un desarrollo mucho más potente, con, en fin, un lenguaje mucho más trabajado, mucho más estudiado. Luego hay que exigir también eso en el cartel. Que alguien pinte bien y lo haga como Los Ángeles, por así decirlo, eso está genial. Pero si además es capaz de luego cuadrar bien lo que es el concepto del cartel con la información y, en fin, con lo que se pretende o cuál es el fin último, pues ya lo borda. Claro. Pero si no, se queda simplemente en una buena pintura con letra.
Sí.
Eso es real. Es
quizás así. Sea, no quiero tampoco crear polémica ni nada, pero quizás sea eso lo que ha pasado este año en Sevilla con el cartel de Salustiano.
Ay, pues yo no sé. La verdad que yo, que estoy últimamente un poco despistado porque ando trabajando bastante, además voy a ser padre pronto.
Ah, bien, enhorabuena.
Así que estoy con la cabeza en otras cosas. De repente me empezaron a llegar WhatsApp, algunos mensajes directos de gente que está en Instagram y son compañeros y eso, preguntándome qué me había parecido. Uh-huh. Y bueno, pues cuando abro la publicación y empiezo a acceder al cartel, tampoco me sorprendo.
A ver, la obra es fiel al autor.
Claro.
O sea, el autor es fiel a su obra en este caso.
Claro. Lo que venía diciendo antes, ¿no?, que lo que me pareció desmesurado era, uno, que hubiera como tal aluvión de críticas porque fuera como algo muy rompedor. Yo no lo veía para nada rompedor. Uh-huh. Si analizamos, por ejemplo, las críticas que apuntaban en cuanto a cómo se había representado a Cristo, yo digo, ostras, aquí nadie ha mirado a los renacentistas, a los pintores renacentistas. Uh-huh. Aquí nadie ha mirado al arte clásico, porque aquí es que no hay nada nuevo. Es un Cristo bello. Por supuesto, con una anatomía un poco en la línea de lo que estamos acostumbrados a ver. Luego, la visión personal es totalmente, no sé, es algo casi necesario. Porque, bueno, ha decidido no representar a una imagen de Sevilla, pero es que los que hacen imágenes representan a Cristo como lo ven en sueños, claro, o como lo ven en su mente.
Claro.
Luego, tampoco porque ese hombre haya desarrollado una pintura viendo a Cristo según como él lo entiende, pues es totalmente legítimo. Y que haya tenido un modelo de referencia, bueno, es que, no sé, que alguien me explique cómo se trabaja la anatomía humana o la fisionomía del rostro sin tener a modelos humanos.
Claro.
Eso ya, bueno, eso ya es de libro, ¿no? No hace falta que yo venga aquí a explicarlo. Luego, me ha descolocado sobre todo esa crítica hiriente, desmesurada, cuando además creo que el autor ha sido muy honrado,
claro,
con su trabajo.
En ese sentido, sí.
Que luego guste o no, eso ya es otra cosa. Mm. Y eso es totalmente legítimo que la ciudad diga: a mí este cartel no me convence. Digamos, cuando hacemos un...
Yo desde luego, personalmente, estimación. De todas las críticas que se han recibido, por supuesto rechazo todas las que van a herir, como dice, pero sí es verdad que compro esa de la que dice que quizás el cartel no anuncia la Semana Santa de Sevilla, porque no tiene elementos que así lo haga, a pesar de que sí tiene los detalles del sudario y la potencia. Pero bueno, yo creo que ahí pues es, mira, donde puede ser que se haya fallado.
Eso es una visión que es muy legítima y acertada en el caso de que, bueno, que quizás no represente a ninguna imagen o que, en fin, que los sevillanos, una parte, porque
sí,
todo
sí,
el mundo
sí,
obviamente no lo ha tomado así. Pero que eso sí es legítimo, esa crítica, por supuesto. Lo que ya todo lo que he leído me parece, bochornoso, ¿no?
Sí.
Y sobre todo por hacer una reflexión ya para los que nos están escuchando. Adiós por el amor, no por el odio.
Así que,
en fin, tomen nota.
Muy bien. Bueno, afortunadamente aquí en la comarca nuestra sí tenemos carteles, sin ir más lejos, de Ozuna, de Tomás Indiano.
Pérez Indiano, sí.
La verdad es que es un cartel que es bastante resultón, ¿no?
Sí, además, bueno, yo también ahí identifico perfectamente al autor porque su línea
ahí de lo que
es
hablábamos
muy,
antes, claro.
Muy personal. Creo que, bueno, si uno ve su trabajo, no hay sorpresas tampoco. Trabaja desde hace ya bastante tiempo y conocemos muchos carteles suyos en diferentes propuestas, tanto, no sé, ya no solo hablamos de Semana Santa, sino incluso para el Rocío, para hermandades que hacen peregrinación al Rocío, en fin, que tiene un trabajo ya como muy, muy personal, ¿no? Y se identifica muy rápido. Así que, no sé, a mí me parece un cartel acertado.
Sí. Muy bien, bueno, Miguel Ángel, aquí en la radio no tenemos tiempo para más, el tiempo es oro, pero bueno, te emplazamos para un próximo día para que nos hable también del arte ligado a la Semana Santa.
Estupendo, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos el próximo día.
Ser cofrade en Ser Andalucía Centro, 98.3.
¿Quieres pagar menos en tu factura de luz? Cámbiate a CENI Energía y descubre sus ventajas. Electricidad y gas sin permanencia. Infórmate en Alumbro Renovables, empresa delegada CENI Energía en Herrera. Especialistas en calefacción con biomasa, pellets, climatización por aerotermia y producción fotovoltaica para autoconsumo. Búscanos en Facebook, Alumbro Renovables y en alumbro.com.
Bebidas Cornejo Luna en Pedrera. Distribuidores de cervezas Victoria para toda la comarca. Venta de todo tipo de bebidas a particulares y empresas. Ahora, además, distribución y venta de comida para animales. Bebidas Cornejo Luna. En el Polígono Centro Sur de Pedrera. 954-819748.
En marzo, el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona celebra sus tradicionales jornadas gastronómicas, tiempos de cuaresma, almuerzos elaborados y servidos por los alumnos del centro. Fórmate en profesiones con futuro. Cocina, sala, recepción y piso. Abierto el plazo de matrícula. Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona. 952-71-7070.
¿Buscas un coche sin carnet? Ven a Mini Auto Sevilla en la Puebla de Cazalla y Sevilla. Concesionario exclusivo para toda la provincia Ligier y Microcar. Nuevos modelos diésel y eléctricos. Promoción de lanzamiento del nuevo modelo con descuentos de hasta 2.000 euros y seguro gratis. Mini Auto Sevilla en la Puebla de Cazalla y Sevilla. Miniautos.es.
En Roma Hombre sabemos cómo vestir al hombre de hoy, con elegancia y comodidad. Trajes de novios y chaqués, sastrería y camisería a medida, alquiler de chaqués y smoking, complementos. Déjate asesorar por Roma Hombre. Estamos en calle Santa Ana 9 de Estepa. Roma Hombre, 30 años vistiendo al hombre con elegancia.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Rafael López, vecino de Cabra, Córdoba.
La humedad era tan grande que ya era un problema de salud. Pero serio, llamamos Murprotec y eso se acabó.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960-70-80 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos.
Ser cofrade.
Hasta aquí llega el Ser Cofrade de hoy. Te recordamos que este y todos los programas puedes volver a escucharlo en los podcasts que tenemos en nuestra web andaluciacentro.com. Volvemos mañana a las 7:20 con más cofradías. Pasen una buena tarde.